Muy buenos días a todos mis seguidores de la Antorcha Profética en Podcast. Hoy tenemos para ustedes el segundo sermón predicado en la isla de Cuba, cuyo título es El Poder del Fuerte Pregón. Allí estudiaremos ese poder que va a venir en la lluvia tardía y que dará un gran poder, una gran bendición a la predicación final de ese famoso cuarto ángel. También estudiaremos cuáles son los pasos para llegar a recibir ese poder de lo alto. Que sea de bendición y edificación para todos ustedes. Esto fue predicado el 28 de enero de 2023. Bendiciones. Bueno, feliz sábado a todos. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Y bueno, contentos con todo lo que hemos hecho hoy, gozosos, llenos del poder del Espíritu. Vamos a tratar de estudiar un poco la palabra del Señor, que tiene como título el tema, El Poder del Fuerte Pregón. Hemos leído, ¿verdad?, en Romanos 1.16, que el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Para salvación a todo aquel que, ¿qué?
Que cree.
Al judío primeramente y también a nosotros, que somos griegos, a los gentiles. Y esa palabra de poder nos recuerda justamente en el contexto profético a ese versículo de Apocalipsis 18 que dice que vi otro ángel que bajaba del cielo con gran, ¿qué?
Poder.
Y alumbraba toda la tierra con su gloria. Nosotros estamos viviendo ese tiempo. Y sea que nos hayamos dado cuenta o no, estamos siendo protagonistas de ese cumplimiento. Porque ese poder va a ir creciendo, el poder del tercer ángel, dice el Espíritu de profecía, va creciendo hasta convertirse en un fuerte pregón. Entonces, bueno, es necesario comprender un poco todo lo que tiene que ver con ese poder del Evangelio a la luz de la Biblia. Y no solamente a la luz de la Biblia, por entenderlo como lo dice la Biblia, sino a la luz de la historia del pasado, porque ese poder del Evangelio que el apóstol Pablo está diciendo, ya él dice, lo manifestaba y lo tenía. No me avergüenzo del Evangelio, está hablando en presente, porque es, no será, es poder de Dios. O sea, ese poder ya estuvo presente en, ese poder estuvo presente durante Cristo. Vamos a ir a un versículo que tenemos allí en Mateo capítulo 9, versículo 35, rápidamente. Vamos a hacer como quien dice un repaso de este poder. No sé si se podrá cerrar la puerta. No creo que haya venido más nadie por un momento. Eso, si estamos más, menos contaminación sónica. Decíamos entonces Mateo capítulo 9, versículo 35, donde se manifestó, o es un resumen, ¿no? Porque todos los cuatro evangelios es una manifestación del poder del evangelio a través de Cristo. Pero si buscamos un versículo que nos quiera resumir esto, sería este en cuestión. Mateo 9.35 dice, rodeaba a Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo achaque del pueblo. Esta es la manifestación del poder del Evangelio, porque decía Romanos 1 que el Evangelio, no me avergüenza el Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero la salvación del Evangelio es una salvación integral, que si lo vemos aquí tiene tres aristas o tres áreas. La enseñanza, ¿verdad? Un poder intelectual como el que tenía Salomón, la sabiduría. La predicación, que tiene que ver con el espíritu del hombre, con el alma, un poder moral para liberarlo del pecado a la obediencia. Y también hay un poder físico, porque dice que también Jesús sanaba toda dolencia. O sea, el Evangelio no solamente libera la mente, el espíritu, sino que también libera el cuerpo. Y por eso es muy importante lo que nos leía la hermana hace rato, en el misionero, ¿verdad? Lo que es la parte del ministerio de curación. Aquí vemos a Jesús en su ministerio haciendo las tres cosas, enseñando, predicando y sanando. Los discípulos también tuvieron la misma comisión. Justamente en el capítulo 10, A partir del versículo 5, dice que Jesús envió a estos 12 y les dio mandamiento, diciendo: por el camino de los gentiles no vayáis. Mateo 10, 5. Por ciudades samaritanos no entréis. Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Pero no solamente predicad, dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No aprestéis de oro, plata, cobre en vuestras bolsas, ni alforja por el camino, ni dos ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Entonces fíjense que aquí también está hablando que los discípulos experimentaron ese poder. En menor grado, porque ellos estaban comenzando el ministerio, pero experimentaron algo de ese poder. Un poder físico, andaban sanando, un poder espiritual en la predicación, en la enseñanza. Inclusive vemos allí que el Señor Jesús le prometió el poder de ser sustentados, porque le dicen: no se preocupen por lo que van a comer, porque ustedes van a recibir a lo menos el alimento, porque el obrero es digno de su salario, de su alimento. ¿Qué pasó después? Esto fue cuando Jesús los envió, y cuando terminó esa primera gira misionera. Si nosotros vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 17, vamos a encontrar cuando ellos regresan de esa gira misionera, a ver si se cumplió lo que Jesús dijo, porque esto solamente fue una promesa. ¿Se habrá cumplido? Vamos a ver cuál fue el breve informe que dieron los discípulos en Lucas, capítulo 10, versículo 17 y versículo 19. Miren lo que dice: volviendo los 70 con gozo, no solamente los 12, sino también luego envió a 70. A todos les dio la misma comisión. Cuando vuelven los 70, dice el versículo 17 del capítulo 10 del Evangelio de Lucas, volvieron con gozo, diciendo: Señor, miren la sorpresa de los discípulos. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, estaban tan gozosos de ver lo que nunca habían visto. Porque para los fariseos, acuérdense que hasta el momento que vino Jesús, la iglesia estaba dominada por los fariseos y los saduceos. Y ellos lo que eran puro hablar, pero poder cero. Y por eso los discípulos dicen: Señor, mira, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, no hay poder ni en esta tierra, ni en el mundo físico, ni en el mundo espiritual que pueda cuando se invoca tu nombre. Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre, dice allí los discípulos. Y si saltamos ahora al versículo 19, bueno, vamos a leerlo todo. Dice: Jesús le respondió: yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. O sea, como diciéndole: no, ¿por qué se sorprenden si yo eché a Satanás del cielo? Entonces, no tengan temor. Y luego les reafirma: he aquí, yo os doy potestad de hollar sobre las serpientes, sobre los escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué les doy? Potestad. Otra forma de decir poder. El evangelio, el poder, ¿no? Entonces, este poder lo recibieron cuando tuvieron esa comisión. La comisión que recibieron fue, como ya leímos: vayan a los hijos de la casa de Israel. Todavía no vayan a los gentiles, ni siquiera a los samaritanos, solamente a Israel. Y sin embargo necesitaron un poco de poder para predicar el evangelio del reino, al pueblo escogido. Pero llega el momento en que pasan 3 años y medio ya, Jesús muere, fue un chasco para los discípulos, pero luego resucita, se les volvió el ánimo y la esperanza. Y ya entonces, vamos a Mateo capítulo 28, vemos ahora cómo Jesús los va a comisionar, ya no solamente para los judíos, para Israel, sino para todo el mundo. Mateo 28, a partir del versículo 18. Y le dice, esto ya justamente pocos momentos antes de él ascender al cielo: llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí la palabra potestad, como ya también en Lucas, significa no solamente poder, sino autoridad. Implica esos dos elementos: poder y autoridad. Y eso le está diciendo: toda potestad, toda autoridad, todo poder me es dado, no solamente en la tierra, sino también en el cielo. Por tanto, versículo 19, por tanto, o sea, Como tengo esa potestad y esa autoridad, ahora hay una consecuencia. Por tanto, id. Id y doctrinad a todos los gentiles. Fíjense que ahora la comisión cambia. Antes les había dicho solamente a los hijos de Israel. Ahora le dice, id y doctrinad a todos los gentiles. Y por eso, como respuesta a esta comisión, es que estamos nosotros aquí, ustedes y yo. Porque nosotros somos gentiles. Nosotros no somos de la casa de Israel. Según, en cuanto a la carne, obviamente. ¿Y por qué estamos aquí? Porque es el cumplimiento de esta comisión se ha sido llevando y llevando el Evangelio. Entonces Jesús le dice, id y doctrinad, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado y aquí estoy con vosotros hasta el fin. Así como Jesús le dio una porción de su poder a los discípulos cuando los envió solamente a Israel, solamente a los judíos, ahora que la comisión iba a ser mundial, necesitaban un poder mayor. Por eso es que entonces encontramos que Jesús les dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, le dice esto, les dice algo importante, sabiendo que ya él los había comisionado, entonces también les dice, capítulo 1, versículo todo el capítulo 1 es importante, ¿no? Pero para leer el punto en especial, el versículo 8 dice, recibiréis la virtud o el poder ¿de qué? Del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros y me seréis ¿qué?
Testigos
en Jerusalén, miren el orden, Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí Jesús nos está, les dice a ellos y también a nosotros, que obviamente tenían una comisión, que también esa comisión es para nosotros, porque sigue siendo vigente para nosotros la comisión, pero para poder cumplir esa comisión, ¿qué necesitaban los discípulos y qué necesitamos nosotros? El poder ¿de qué? Del Espíritu Santo, que venga sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, para poder cumplir la comisión de ser testigos en todos los lugares. Y fíjense que el asunto es de adentro hacia afuera. En el caso de los discípulos, comenzaba en Jerusalén, Judea, y se iba extendiendo, Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Pero necesitaban el poder del Espíritu Santo. Y por eso Jesús es que le dice, versículo 4, saltamos hacia atrás un momento, Hechos 1:4, estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén. O sea, parece que fuese un tira y encoge, pero no, Jesús está diciendo, vean hacia el futuro, pero necesitan algo para ese futuro, para poder llevarse ese evangelio, necesitan el poder. Por tanto, ¿qué tienen que hacer? No se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. Porque Juan a la verdad lo bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de este. Entonces, ahí vemos, ¿no? El poder del cual hablaba Pablo, porque cuando Pablo escribió Romanos 1:16, ya él tenía ese poder, el poder del Espíritu. Y eso es algo que nosotros tenemos que también anhelar, porque también la comisión es para nosotros. La comisión presente, vamos a decirlo así, el cumplimiento presente de Mateo 28 la tenemos en el mensaje de los tres ángeles, porque el mensaje de los tres ángeles es la comisión para nosotros. Vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y entonces luego comienza a explicar cuál es el mensaje. El primer ángel, el juicio, el segundo ángel ha caído a Babilonia, el tercero no adoren a la bestia, ni su imagen, ni reciban la marca. Entonces está lo que abarca la comisión, toda nación, toda tribu, toda lengua, todo pueblo, y está el contenido de la comisión. Y así como los discípulos, también nosotros necesitamos el mismo poder que necesitaron los discípulos. ¿El poder de qué? Del Espíritu Santo. Ellos lo recibieron, ya sabemos, en el día de Pentecostés. nosotros también esperamos un Pentecostés, ese derramamiento. Ese Pentecostés se le llama la lluvia temprana. Para nosotros esa es la lluvia tardía. Pero es lo mismo, es el mismo poder. Y como es el mismo poder, inclusive esta historia ilustra a nosotros cómo prepararnos para recibir ese poder. Es decir, para nosotros, este versículo sigue siendo vigente. Cuando Jesús le dice a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Vamos a explorar un poco esto. Primero, ¿cómo los discípulos llegaron a este punto? Porque algo que siempre enfatizo y hay que enfatizar. Siempre nos han hablado de Hechos 2 cuando vino el Pentecostés. Y cuando el estruendo hizo que muchos de los judíos vinieran a reunirse, ¿no? A escuchar, a ver qué estaba pasando. Y les dijeron, ustedes están borrachos porque hablaban en lenguas. Y entonces Pedro le dice, no estamos borrachos, son las 9 de la mañana. Esto es cumplimiento de Joel, que dice el Señor derramaré mi espíritu, y empieza Pedro a predicar. Y luego sabemos que hubo una gran conversión. Pero lo que no se ha enfatizado mucho es todo lo que, más cosas que hay allí, y es que justamente el hecho de que los discípulos recibieron el Espíritu Santo y vinieron muchos judíos y hasta un punto estaban como burlando, muestra que no todos los judíos recibieron el Espíritu Santo. Esta es una de las cosas que muestra. Y segundo que muestra es que los que lo recibieron en un lugar que se llama, ¿cómo se llamaba el lugar donde lo recibieron? El aposento alto. Entonces, cuando Jesús dice, no se vayan de Jerusalén, no estaba diciendo, no se separen del templo, no se separen de los dirigentes judíos, porque evidentemente sabemos que en el momento que reciben el Espíritu Santo, no estaban en el templo. ¿Dónde estaban? Repito, en el aposento alto. Y si comparamos los dirigentes judíos y los apóstoles, ¿quién recibió el Espíritu Santo y quién no? Los apóstoles lo recibieron y los saduceos y fariseos no lo recibieron. ¿Y quiénes lo recibieron junto con los apóstoles? Porque no estaban solamente los apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, dice, en versículo 15, ¿quiénes eran los que estaban allí reunidos? Dice, en aquellos días, Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y dice entre paréntesis, la compañía junta, ¿eran cuánto?
144 mil.
Bueno, en este caso eran 120 en número, dice. O sea, habían 120 personas reunidas en ese aposento alto. O sea, que ese aposento era alto y ancho. Porque tenía 120 personas que estaban allí reunidas. O sea, ¿quiénes recibieron el Pentecostés o el Espíritu Santo en Pentecostés? Los apóstoles y los ciento y tanto que estaban allí con los apóstoles. ¿Quiénes no recibieron el Espíritu Santo? Los sacerdotes y los que estaban reunidos con los sacerdotes. Eso es lo que muchas veces, o prácticamente no se dice, pero está allí. Entonces, por eso vale la pregunta, ¿cómo llegaron los discípulos, los apóstoles, y los 120 que estaban con los apóstoles, cómo llegaron, cómo fue el camino, qué fue cada paso que dieron para llegar a ese momento en recibir ese poder, recibir esa comisión? ¿Por qué? Porque evidentemente, todos sabemos, el camino del Evangelio es un camino de gozo, de paz, pero también es un camino que es como una batalla, hay vicisitudes en el camino, va a haber problemas. Nosotros nos vamos a oponer, porque el mensaje por sí se opone a todos los poderes fácticos de este mundo, al poder económico. Y me acuerdo aquí en este momento del apóstol Pablo. A Pablo no lo metieron preso, porque empezó a hablar de que los dioses que se hacían con las manos no eran dioses, y bajó la economía de Demetrio el platero, porque él hacía templecillos de la diosa Diana y de ahí ganaba, obtenía su ganancia. ¿Sí, verdad? Entonces él le metió una demanda porque decía, mira, me estoy empobreciendo por la predicación de este hombre. Entonces el evangelio se opone a esos poderes. Y los poderes, en ese caso, Demetrio simboliza a lo que Apocalipsis 18 llama los magnates de esta tierra, los mercaderes de este mundo. Pero también otro poder al que se opone el evangelio es al poder político, los reyes de la tierra. Como ya sabemos que hace poco, justamente la semana pasada, estaban reunidos los principales reyes de la tierra allí en un foro en Suiza, creo que eran Davos, planeando cómo van a llevar a cabo la agenda 2030 del nuevo orden mundial, que ya sabemos que esa agenda es totalmente contraria a la voluntad y a la ley de Dios. Entonces nuestra predicación se opone a ellos, se opone a los mercaderes, se opone a los magnates, se opone a los reyes de esta tierra y se opone, obviamente, a la madre de las rameras, que también está allí en Apocalipsis 18. En ese triplete de unidad está la gran ramera con sus hijas, aliadas con los reyes de la tierra, aliadas con los magnates, con los mercaderes de la tierra. Es exactamente. Y eso es el poder contra quien nosotros, contra el quien el Señor Jesús nos manda. Por eso es que Jesús dijo, he aquí yo os envío como qué, oveja en medio de los lobos. Ellos son los lobos. Por eso es que la profecía de Daniel no se equivoca. Fíjese que en Daniel, todos los poderes políticos, ¿cómo son representados? En Daniel 7, como bestias. El león, el leopardo, el oso, y la cuarta, que es la última, espantosa y terrible en gran manera, con dientes, o sea, algo que ni siquiera existe en la naturaleza, porque todos los que mencionan antes Daniel 7 son animales feroces, pero que existen. La cuarta, Daniel dice, no conozco, sí, una bestia espantosa y terrible. Y nosotros somos las ovejitas, ellos son los lobos, ellos son todos esos poderes, nosotros las ovejas, pero detrás de cada oveja, y ahí está el punto que a veces no se ve, detrás de cada oveja, ¿quién está? El león de la tribu de Judá.
Con eso no hay lobo.
Por eso es que dice, yo los envío, pero no piensen que van solos, yo os envío. Pero necesita, para que esté detrás, ¿qué necesitamos? El poder, porque ¿qué es el poder? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué? ¿No es Cristo mismo? Ahí está. Ve cómo todo se va interconectando. Entonces necesitamos. Entonces vamos a responder la pregunta rápidamente. ¿Cómo llegaron los discípulos y los que estaban con los discípulos, cómo llegaron allí a recibir ese poder? Se los voy a leer rápidamente. ¿Cómo? Sí, pero antes de eso, yo voy más atrás. Porque esto es como que cada paso que fueron dando los fue llevando hasta allí. Y cada paso de los que no estuvieron allí y no recibieron, cada paso que no dieron los fue alejando. Porque hubo dos grupos, como ya lo mencionamos. Un grupo que estaban con los sacerdotes del templo, que no recibieron, y un grupo que estaban con los apóstoles que sí recibieron. Y esos ambos grupos tenían un punto en común. Todos eran, primer punto, judíos. Todos eran judíos. Y todos estaban circuncidados. Ese fue el primer punto, o sea, porque evidentemente el llamado vino a los judíos, como dice Pablo, como lo dice Romanos 1:16, al judío primeramente. Entonces, lo primero que los puso todos juntos es que todos nacieron bajo el pacto de la circuncisión como judíos. Pero ahora vamos a ir mostrando punto por punto los pasos que los fueron separando. Los discípulos, para llegar allí, el segundo paso que dieron, o el primer paso que dieron, fue que recibieron el bautismo de Juan. Acuérdense que hubo un mensajero antes de Cristo que preparó el camino y era Juan el Bautista. Y justamente los primeros discípulos de Jesús, ¿qué habían sido antes? Discípulos de Juan. Entonces ahí comienza. Ahí comienza la separación. Muy imperceptible, pero ahí comienza. Reciben el bautismo de Juan. Los fariseos sabemos que no lo recibieron. Sabemos la historia donde más bien ellos fueron todos pomposos allí a cuestionar a Juan, ¿quién eres tú para andar por ahí bautizando? A ti no te ungió la asociación para eso. Tú no eres pastor ni eres ministro. ¿Quién eres tú que te arrobas tal potestad?
¿Con qué autoridad tú
haces? Yo sé que a ustedes les suenan mucho estas palabras, ¿verdad? Esas son las mismas palabras que dijeron los fariseos. Ajá. Exacto, ¿por qué? No lo dije, pero ya que hace el comentario, hermano, lo aclaro rápidamente. ¿Quiénes son los judíos hoy en día? Como dice Pablo en Romanos, los que se dicen ser judíos y no lo son, dice Apocalipsis. Y Pablo dice en Romanos capítulo 2, los judíos son los que dicen que tienen la ley, se honran en la ley, la predican, pero no la guardan. De todas las iglesias cristianas que hay, ¿quiénes son esos que predican la ley y se jactan de la ley, pero no la guardan? Ahí está el simbolismo. Entonces, bueno, seguimos avanzando. El bautismo de Juan. Ahora, cuando Jesús se bautizó, como ya dijimos, los discípulos de Juan pasaron a ser ahora discípulos de Jesús. Y aunque hubo cierto roce que el diablo intentó introducir, porque en una ocasión le dijeron a Juan, mira, el que tú bautizaste, ahí son las palabras del diablo para que provocar celos y división. Le dijeron a Juan, los mismos discípulos de Juan, los que tuvo Jesús, el que tú bautizaste, está, hace y bautiza más discípulos que tú. Dice Juan capítulo 3, o creo que es capítulo 2. Entonces Juan identificó rápidamente y dijo, un momentico, yo soy el amigo de la esposa, de la novia, perdón, yo soy el amigo de la esposa, de la novia, pero él es el novio. O sea, yo debo menguar y él debe crecer. O sea, exacto, y ese es el ejemplo que tenemos que tener todos nosotros, los cristianos, y sobre todo los que dirigimos, los que Dios nos ha puesto por dirección. No podemos entrar en esa, en esos celos, en decir, no, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo.
Todos somos
de Cristo. Exacto. Aquí, todos los que tengan alguna influencia, somos solamente el amigo del novio. Pero el novio es el novio, es el dueño de la iglesia.
Amén.
Él es el dueño las almas le pertenecen a él. Pues es que esa expresión que a veces dicen, porque a mí me la han dicho mucho y la siguen diciendo, ustedes seguramente que también la habrán escuchado. No, pero ahí viene algunos que andan por ahí robando las ovejas. Que me estás robando, ¡ey! No son tus ovejas, son de Cristo. Ya que tú digas, cuando tú dices, cuando sales diciendo, me estás robando las ovejas, ya muestra que estás tomando la autoridad que no te pertenece, porque cada una de las almas es un usurpador, y como lo es el que está sentado en Roma. Cada oveja pertenece a Cristo. Cada alma pertenece a Cristo. Entonces, bueno, ahí vemos el segundo punto. De Juan van a Jesús. Y, bueno, comienzan a recibir el bautismo de Jesús y a hacer el bautismo de Jesús. El siguiente paso que hicieron los discípulos fue que tuvieron 3 años y medio con Jesús. Dice que Jesús escogió a 12 para que estuviesen con él, punto uno. Y punto dos, para enviarlos a predicar. O sea que primero el objetivo era que estuviesen con Jesús. Entonces nosotros vayamos equiparando, ¿no? Vayamos viendo que estos mismos pasos somos los que tenemos que dar, pues, nosotros. Ya venimos de ser judíos.
Perdón, pastor.
Sí.
Algo curioso me veo. En esos 3 años estaba Judas.
Sí, sí, había un Judas entre ellos.
No, pero increíble, estuvo 12 años.
3 años y medio.
3 años predicando la verdad de Jesús. Increíble. Y al final, el destino me lo tocaba.
Sí, eso también es un simbolismo, porque hay muchos que pueden estar con nosotros y hacer grandes obras y ser escogidos. Y mañana, porque no venció un pecado, porque eso es porque a veces hablamos muy, muy mal de Judas y nos olvidamos de que también Pedro tenía sus debilidades.
No,
pero todos tenían su... Pedro negó a Jesús 3 veces.
Pero Pedro se humilló.
Ah, ese es el punto. O sea, ese es el punto. El punto es que, aunque todos cayeron de una forma u otra en algún pecado, Judas no se arrepintió. En cambio, Pedro se arrepintió. Juan y Santiago se arrepintieron. Entonces, el punto no está en que a veces uno cae, porque puede ser que uno caiga. Porque todos tenemos carne de pecado. Pero el punto no está en caer, sino el punto es no quedarse caído. El punto es, si yo me caí, me levanto. Y si me volví a caer, me vuelvo a levantar. Porque como dice el proverbio, ¿no? El justo cae ¿cuántas veces? 70 veces cae el justo. Y 70 veces lo levanta. Ya está. Entonces el punto es no quedarse caído, sino levantarse y seguir. Y si vuelve a caer, bueno, me vuelvo a levantar, me sacudo y me vuelvo a levantar.
Disculpe, pastor, ahora me vino la duda. ¿Cómo es posible que Judas, habiendo sido también recibido el principio también del poder de Jesús para hacer cosas, ¿cómo pudo caer entonces?
Porque nadie es infalible.
Era el poder de Jesús.
Sí, pero acuérdense la diferencia entre Dios y el diablo. El diablo te toma, te posesiona y no te suelta. En cambio, cuando viene el Señor a través de su Espíritu, viene sobre nosotros, siempre conservamos la libertad de elección. El Señor no nos obliga, nunca. Aunque estemos llenos del Espíritu, siempre tenemos la oportunidad, la posibilidad de apartarnos. Porque el Señor es un servicio de voluntario y de obediencia. Sí,
hermano. Hay que aclarar algo, que
Así que al principio Judas tenía algunos rasgos nobles que Cristo estaba tratando de rescatar, ¿ves? Y dice que Cristo le dio la mayor muestra de amor, de misericordia, ¿ves? Intentando rescatar esa alma, es decir, que no lo dejó así a la vez.
Claro, claro, exactamente. Entonces, luego de los 3 años y medio con Jesús, el otro paso fue que vino la cruz, que es justamente lo que estamos hablando. Vino la cruz y la cruz para los discípulos fue un chasco. Sin embargo, cuando Jesús resucita, la fe los reanimó, volvieron al camino y allí experimentaron y vieron con sus ojos, eso también los fortaleció, el poder de la resurrección. Vieron en Cristo, porque hasta el momento habían visto inclusive el poder de la resurrección de Cristo resucitando a otros. Pero cuando Jesús murió y lo vieron muerto, se chasquearon y se desanimaron por completo.
Ahora quiero resucitar a él.
Exacto, pero lo que terminó de sellar su fe y su valor fue que vieron que el mismo que había muerto ahora fue resucitado por el Padre. O sea, que resucitó de la... Porque acuérdense que todas las muertes que Jesús resucitó, la niña, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, y el mismo Lázaro, todos habían muerto la primera muerte, que es un sueño. Pero la muerte que murió Jesucristo no fue la primera muerte, fue la segunda muerte, porque acuérdense que Jesús murió la muerte que paga, la muerte expiatoria, la muerte que paga mi pecado. Y de esa muerte, según Apocalipsis, ¿qué dice? De la segunda muerte, nadie resucita. Pero Jesús resucitó. Entonces, ahí eso terminó de sellar pues la fe de los discípulos y decir, bueno, verdaderamente, como hasta el mismo centurión le dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Entonces, ese fue el punto final que selló ya, bueno, en cuanto a experiencia, a los discípulos, que los encaminó al Pentecostés. Y ya lo demás... De allí de la resurrección de Cristo. Jesús estuvo con los discípulos 40 días. Dice allí la Biblia, 40 días para que ellos verdaderamente se dieran cuenta que no era un sueño. Que no era que ellos estaban soñando que Jesús resucitó, sino que de verdad Jesús había resucitado. Dice la hermana Juárez, para que se familiarizaran con su cuerpo. O sea, se dieran cuenta de verdad de que no era un sueño, no era una visión que estaban viendo. Porque ese Jesús le dijo, inclusive a Tomás, mete las manos, ve que yo sí mismo soy. No es una visión, no es un espíritu, no es un sueño. Yo he resucitado. Por eso fue que les pidió de comer, inclusive deme un pan, un pececito, para que lo vieran que realmente era Él resucitado y no era un sueño, no era una visión. 40 días les tomó a ellos completamente ver, sí, hasta resucitado. Y de allí en adelante, ahí es cuando llegamos a Hechos 1, de este versículo a este versículo, que es aquí en el capítulo 2, es donde está el Pentecostés, donde está el derramamiento, fueron 10 días. 10 días. Después de todo este preámbulo que hemos mencionado, lo que les quedaba eran 10 días para recibir ese poder. 10 días. ¿Y qué hicieron en esos 10 días? ¿Cuál fue la parte final? ¿Cómo? Claro, entonces ahí vemos el punto, ¿no? Bueno, ¿cuál fue el punto? Bueno, en el capítulo 1 lo primero que nos leemos es, lo primero que Jesús le dijo fue, quédense en Jerusalén. Y eso lo vemos que ellos lo cumplieron en el versículo 12 de Hechos 1. Dice, entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día sábado. O sea, ellos hicieron, lo primero que Jesús les dijo, quédense en Jerusalén, lo hicieron. Pero acordémonos, recapitulemos, cuando Jesús les dijo, quédense en Jerusalén, ¿en qué parte de Jerusalén se quedaron? ¿A dónde estaban orando? ¿Dónde estaban congregados? No estaban en el templo, no estaban orando en el templo, ni estaban escuchando los sermones de Caifás, ni de Anás.
Pastor, eso me trae a la memoria una lectura que yo tuve, discúlpeme, ¿no? En el perfil de la crisis venidera, creo, en el perfil de la crisis final, donde dice allí, ¿no? De que dice que la sierva del Señor, que ya vio dentro del seno del pueblo de Dios un movimiento de reforma que surgía. y que estos eran de casa en casa, se visitaban así en casa y congregaban y lo aún los enfermos eran sanados, mi hermano.
Amén. Ese es el punto que primero quiero que entendamos. ¿Sí? Si en el sentido que hemos analizado, los judíos representan a la iglesia adventista y los sacerdotes representan a los líderes, Jerusalén, el aposento alto de Jerusalén, no representa la corporación, sino representa lugares como esto. Esto vendría a ser el aposento alto aquí en La Habana, ¿no? Más o menos. ¿Por qué? ¿Por qué este Jerusalén? Bueno, porque esto es, somos hermanos que hemos venido del mensaje adventista, porque Jerusalén representa, dijimos, el adventismo. Pero no el adventismo del templo, sino el adventismo del aposento alto. Ese es lo que está diciendo cuando se dice, quédense en Jerusalén, es quédense en el aposento alto de Jerusalén, quédense en ese caso eran los judíos del aposento alto. En nuestro caso son los adventistas del aposento alto, no de la corporación. ¿Por qué? Porque ciertamente hay muchos que han visto la apostasía de la corporación y se han salido de la corporación, pero han ido a otros lugares que no es Jerusalén. ¿Qué otros lugares son no Jerusalén?
Otras
denominaciones, donde al final terminan negando el mensaje adventista, porque el mensaje adventista sigue siendo verdadero. Lo que es falso es el adventismo falsificado que está presentando allí, o el adventismo contaminado. Pero mucha gente, como dicen un dicho, ¿no?, han botado al niño con la bañera y el agua. O sea, tú botas el agua sucia, pero te quedas con el niño. En este caso, nosotros, ¿qué queremos hacer? Restaurar las sendas antiguas, el adventismo original. Pero muchos entonces entran por la verdad del Padre y el Hijo, pero entonces luego se ven seducidos por ideas unitarias, o por ideas mesiánicas, o cualquier otra teoría. Ahí, cuando hacen eso, se han ido fuera de Jerusalén. Se han ido fuera del templo, pero también se han ido fuera del aposento alto. Entonces el primer punto es el aposento alto. Quedarse en el aposento alto de Jerusalén. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa vemos allí en Hechos 1? Bueno, lo que ya ustedes mencionaron. Ese es el versículo 14, correcto. Todos perseveran unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, allí vemos el otro punto, el punto número 2. El punto número 2 en esos 10 días de preparación, en este aposento y en todos los aposentos, tenemos que estar unidos. Tenemos que buscar la unidad. O sea, aquí tienen que ver unidad, los que están aquí con los que están en la Lisa, y los que están en la Lisa y aquí con los que están en Camagüey. Y todos buscar la misma unidad en torno al mensaje adventista original. Y no dándole cabida a esas ideas que no son adventistas, que ya hemos mencionado. Y buscar la unidad. Evidentemente hay diferencias de caracteres, porque somos, que estamos en ese camino. Si fuésemos perfectos, ya estaríamos en el cielo. Como no somos perfectos, tenemos diferencias, ¿verdad? Entonces, bueno, tratar de limar esas asperezas, lidiar con eso sin que se rompa la unidad. Hablar con amor, si hay que reprender, si hay que amar, pero sin romper, o sea, buscando, como dice Efesios, solícito en guardar el vínculo de la unidad del Espíritu. Entonces, eso es lo que dice allí. Hasta que eso no se logre, mis hermanos, hasta que nosotros no perseveremos en unidad, en oración y en ruego, todavía estamos a varios pasos de ese poder del Evangelio. No se va a cumplir. Acuérdense que la Biblia dice que el Señor no retarda su promesa, pero es que es paciente para que todos procedan a arrepentirse. O sea que, miren, el Señor Jesús no va a venir, y no se van a soltar los vientos de la profecía hasta que su pueblo esté preparado. El Señor no va a hacer esa. El Señor no es loco, como a veces nosotros somos locos. Entonces él no va a permitir que la persecución se desate sobre su pueblo que no está preparado. No va a venir Jesús a buscar un pueblo que no está listo. Entonces, Él está esperando por nosotros. Miren, ustedes saben la historia, porque todos aquí conocemos del adventismo. Jesús pudo haber venido en dos ocasiones antes. Pudo haber venido en 1848, cuando se dio el mensaje del sábado. Y lo dice que el libro lo dice, El conflicto de los siglos. Ahí lo dice, ustedes lo han leído. Y que por la duda, por las murmuraciones, estamos dando vuelta en este desierto. Segunda ocasión donde pudo Jesús haber venido, 40 años después. Miren la fecha, porque todo está cronométricamente milimetrado. 1848 vino la verdad el sábado. Ahí pudo haber venido Jesús. No vino porque no, los que estaban en el mensaje original del primer y segundo ángel, Guillermo Miller y otros, no aceptaron la verdad del sábado. Entonces se postergó. 40 años en el desierto como Israel. La segunda ocasión, la segunda oportunidad vino 40 años después. 1848 más 40, 1888. Y ahí también estaba ya otra opción. Estaba el pueblo más grande, adventista, organizado, había profeta, pero igual rechazaron el mensaje. Y desde ese momento hasta hoy han pasado más de 120 años. En el 2008 se cumplieron 120 años. Y todavía han pasado, creo que 15 años más. O sea que tenemos 145 años de retraso. ¿Y por qué? Porque ese mensaje no se ha recibido. Entonces nosotros, en nuestras manos está el que ahora en este tiempo, en esta generación, se cumpla. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí está. Ya lo hemos explicado. Ahora lo que falta, la unidad, la oración y el ruego. Y el tercer y último punto que aparece aquí en la profecía, que aparece en Hechos 1, perdón, es que después que se habla de la unidad, en el versículo 15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y dijo, la compañera, como dijimos, 120. Varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Este pues adquirió un campo del salario de su iniquidad y se colgó, se reventó por la mitad, todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los que moran en Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamó en su propia lengua Azeldama, esto es campo de sangre, porque está escrito. O sea, él hace un breve resumen de lo que pasó con Judas. Y está hablando de Judas, uno de los doce. Y luego cita la escritura y dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, no haya quien more en ella. Es decir, uno de los doce tenía que dejar su lugar desierto. Y tome otro su oficio. Mi versión dice, tome otro su obispado. Tome otro su obispado. O sea, otro tenía que tomar el lugar de Judas como apóstol número 12 de Jesús. Basado en eso, el apóstol entonces dice, conviene pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros. Miren que lo que estamos estudiando es tan verídico que Pedro lo dice. Versículo 22. ¿Comenzando cuándo? ¿Cuándo comenzó este camino? Según vimos Pedro. Ahí está. Desde el bautismo de Juan. ¿Y no fue lo que dijimos nosotros? Ahí está. Lo mismo lo dice para comenzando desde el bautismo de Juan. Conviene que uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. O sea, primero hicieron basado en la profecía. Hay que reorganizar el cuerpo apostólico, porque uno apostató. Y si Jesús escogió 12, tienen que ser 12. Además lo dice la Biblia, la profecía lo dice, Salmo, ta, ta, ta. Vamos a escoger uno. Porque la profecía dice, otro tiene que tomar su lugar, su obispado. ¿Quién? Entonces dice, bueno, todos tienen que cumplir ciertas características. Tienen que haber sido testigos de todo lo que fue Cristo, desde que comenzamos con Juan hasta hoy. ¿Quiénes de todos estos 120 que están aquí reunidos cumplen con esas características? Y todos dijeron, bueno, los únicos que cumplen con esas características que tú has mencionado son estos dos, José y Matías. Entonces dice la Biblia, entonces oraron. Porque como eran dos, si hubiese sido solamente uno, no hubiesen echado suerte, porque ya era uno. Pero como habían dos, dijeron, bueno, vamos a orar. Señor, tú conoces los corazones de todos. Muestra cuál escoges de estos dos para que tome el oficio de este ministerio y apostolado del cual cayó Judas por transgresión para irse a su lugar. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Esto es lo último que menciona aquí el autor de Hechos, justo antes. Porque luego el versículo siguiente dice, estaban todos reunidos, llegó el Pentecostés y vino el Espíritu Santo. O sea que lo último que necesitaban hacer los apóstoles era reorganizarse. Por eso es que estamos hablando ahora también que todos los aposentos altos tienen que reorganizarse. Para que cumplamos esos tres puntos. Es quedarse en los aposentos altos en Jerusalén, perseverar en unanimidad, en oración y en ruego, y reorganizarse en el orden evangélico. Y si hacemos eso conforme a lo que está escrito, creemos por fe que lo que nos espera después es el derramamiento del Espíritu de Cristo, que nos va a capacitar para cumplir Apocalipsis 18 y dar el fuerte pregón. Entonces, mis hermanos, aquí está nada aquí en la Biblia está de adorno. Cada, como dijo Jesús, cada jota y cada tilde tiene que cumplirse. ¿Y por qué entonces necesitamos el poder del Evangelio? Bueno, para vivir el Evangelio, primeramente. Porque el Evangelio nos va a liberar a cada uno de nosotros, a nuestra familia. Y para poderlo predicar a otras personas. Porque es liberación, es liberación. O sea, no nos va a dar tiempo, pudiésemos aquí seguir leyendo, tuviésemos toda la tarde. Pero ustedes saben que cuando vino el Pentecostés, vino predicación con poder, pero también vino prosperidad a la iglesia, porque dice que no había ningún sanidad y no había ningún necesitado, porque se repartían las cosas, eran en común según su necesidad. O sea, podríamos hacer una equivalencia uno a uno como el poder del evangelio en los apóstoles y en la iglesia se manifestó en todas las áreas, no solamente en poder espiritual, no solamente en predicación, sino también en sanidad, que vemos a Pedro y a Juan sanando a un cojo en el templo, sino también hubo no hubo necesidad porque había prosperidad. ¿Y por qué? Bueno, porque dice que los que, cuando vino el poder del evangelio, tocó los corazones, y los que tenían propiedad, los que tenían, lo traían a los pies de los apóstoles, lo vendían, traían, se repartían. La causa avanzaba, el evangelio iba avanzando, y bueno, la Biblia dice, el apóstol Pablo llegó a decir, hemos llenado el evangelio de todo el mundo conocido. Hasta se cree que Pablo llegó a ir, porque lo escribió, me propongo ir a España. Acuérdense que en aquel tiempo ellos estaban en Jerusalén y estaban exponiendo el evangelio. Lo que se conocía, lo último, el término del mundo conocido era España. Y él dijo, yo voy a ir hasta España. Y se cree que él llegó a cumplir eso, porque aunque lo llevaron preso, lo liberaron por un tiempo y él pudo ir a España a predicar. O sea que pudieron predicar hasta todo el mundo conocido. No llegó Jesús porque el Señor sabía lo que ellos no sabían, que todavía había un continente donde había gente que ellos no sabían que había gente, que era América. Pero para nosotros ya estamos en América. Y el Evangelio debe seguirse expandiendo y completar el mundo.
Él ha caminado el mundo y gracias al Señor por la internet, por el mar que ha avanzado.
Y avanzará. Pero sin embargo, todavía necesitamos lo mismo que los discípulos, el poder de lo alto. Entonces, simplemente mi pregunta, una pregunta porque siempre hay que preguntar, ¿no? ¿Queremos ese poder?
Amén.
¿Seguro?
Amén.
¿Estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para adquirir ese poder según el Señor nos lo ha establecido en su palabra?
Amén.
Bueno, ahí tenemos el camino, mis hermanos. No es fácil porque nos va a costar a la carne, porque lo que le cuesta es a la carne, porque nos tocará humillarnos, nos tocará confesar nuestros pecados, porque también eso hicieron los discípulos ahí en esa oración y ruego, arrepentirnos, confesar nuestros pecados, poner nuestras vidas en orden con Dios en cualquier área que sea que estemos. Pero la promesa está, la promesa de que el Señor va a derramar su Espíritu y lo va a derramar en los aposentos altos. Que nadie dude y se vuelva al templo, porque en el templo no caerá Espíritu Santo. Más bien, Dígale eso a sus hermanos. Hágale ver claramente que el Espíritu no va a caer en los templos, sino que va a caer en los aposentos altos. Y esforcémonos porque nuestros aposentos altos se acerquen cada vez más a esa unanimidad, a esa espiritualidad, a esa reorganización, para que entonces el Señor pueda derramar su poder. Con ese espíritu, con ese deseo, hemos venido aquí. Por lo menos mi persona hemos venido con ese espíritu aquí. Con el deseo de que de exhortarle y ayudarle a que demos esos pasos para que nuestros aposentos altos estén así. Para que nos reorganicemos, para que nos arrepintamos, confesemos nuestros pecados, perseveremos en unanimidad, oración, ruego. Y así todos estemos listos para que el Señor derrame su espíritu.
Amén.
Entonces,
amén.
Si en su corazón está ese deseo, como ya lo han manifestado, en el mío también, que el Señor nos ayude.
Amén.
Y que podamos hacer lo más que podamos en este corto tiempo que vamos a estar aquí. Y en armonía con ese deseo, vamos a cantar, ¿no?, el himno 190, recordando que Dios nos ha dado promesa, la promesa de su espíritu.
Amén.
Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web, antorchaprofética.com. Que Dios te bendiga.